Es domingo 23 de abril del 2017 y estaremos viendo 1 Corintios 12, de los versículos 12 al 31, y hemos titulado esta enseñanza Juntos en Armonía. Juntos en Armonía. Dice así 1 Corintios capítulo 12 a partir del versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y vosotros, pues, sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Acompáñenme en oración. Bendito Padre, reconocemos que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, que tu palabra llegue con poder a nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, todo nuestro ser, para recibir esta tu palabra y recibiéndola, ser transformados por tu poder para parecernos cada día más a Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no distraernos, ayúdanos a poner verdadera atención a lo que tú nos estás diciendo, que tengamos un verdadero temor reverente de ti y de tu palabra en este tiempo. Te lo pedimos todo esto dándote gracias en Cristo Jesús. Dice el Salmo 133, versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vean, dice, vean cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dos cosas a observar en esta expresión: juntos y en armonía. Pudiera haberse quedado nada más en juntos, pero agrega y especifica en armonía. Podemos estar juntos pero no en armonía. Una familia puede vivir en el mismo lugar y no vivir en armonía. Armonía, según algunos diccionarios, significa acuerdo, concordancia, combinación, e implica ajustarse o conectarse. Otro diccionario dice: la armonía ocurre cuando existe un equilibrio y una conveniente y adecuada proporción, concordancia y correspondencia de unas cosas con otras, y en su caso, agradable a los sentidos, por ejemplo, a la vista, como los colores. Cuando vemos algo que es armónico, decimos: ah, aquí hay realmente una conjugación de colores que da la sensación de tranquilidad, de orden, de belleza. Algo en armonía generalmente es algo realmente bello, alegre, agradable, relajante y sosegado. En la música, la armonía es el arte de unir y combinar sonidos diferentes, pero acordes y agradables al oído, que son emitidos simultáneamente. Lo que escuchamos cuando una orquesta presenta una pieza y la presenta de manera correcta. Armonía enfatiza la unidad en la pluralidad. Es decir, muchos elementos perfectamente unidos en un mismo objetivo. Así que al decir juntos en armonía, lo que se destaca es la comunidad, pero no solamente la comunidad, sino la comunidad en acción armoniosa, viviendo armónicamente. Comunidad nos da la idea de que tienen algo en común. La comunidad cristiana, por ejemplo, tiene en común su origen, sus creencias y su propósito. Fuimos escogidos por Dios, fuimos adquiridos por Él. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un origen que es Él, ¿sí? Una fe y un propósito. La iglesia de Cristo es un conjunto de personas escogidas y redimidas por Dios, insisto, para darlo a conocer, para dar a conocer el Evangelio. Dios ha diseñado a su iglesia para que sea una comunidad complementaria e interdependiente. Dos conceptos que vamos a estar manejando: complementaria e interdependiente. Complementaria porque todos sus miembros aportan algo para el buen funcionamiento del organismo, en este caso a la iglesia. Interdependiente porque no pueden subsistir y operar adecuadamente los unos sin los otros, dependen unos de los otros. El problema se presenta cuando se pierde de vista lo que la iglesia es y la manera en la que debe funcionar. Y eso es lo que pasaba en parte con los cristianos en Corinto. ¿Qué es lo que pasa también en nuestra época? Pablo estaba preocupado por la falta de unidad y armonía en la iglesia en Corinto, principalmente porque su visión equivocada de los dones del Espíritu estaba contribuyendo a que unos se sintieran más que otros, y otros, por su lado, se aislaran en una actitud de inferioridad y de envidia. De manera que Pablo recurre a la metáfora del cuerpo para ilustrar la belleza de la interdependencia y la complementariedad de la iglesia. La iglesia funciona como un cuerpo porque consta de muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Entonces habla de diversidad, una diversidad que es absolutamente necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo. Y Pablo quiere que los miembros de la iglesia se vean a sí mismos íntegramente unidos unos con otros, así como los diversos miembros del cuerpo están unidos entre sí. Preocupado por esta situación ahí en Corinto, donde se exaltaban principalmente los dones más llamativos, Pablo los aterriza, por decirlo de una manera, les hace ver en qué consiste realmente la iglesia, y para eso usa la metáfora del cuerpo. Veamos primeramente el fundamento, versículos 12 al 14, Pablo presenta y refuerza el fundamento de la iglesia. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Fíjense cómo dice, así como, una comparación. El cuerpo, aunque es uno, sabemos que consta de muchos miembros, de muchas partes, muchos componentes, muchos más de los que sabemos y nos imaginamos, a menos que hayamos estudiado neuroanatomía o algo así, y hayamos tenido que aprendernos cada una de las partes del cuerpo, que es impresionante. Por ejemplo, ¿cuántos huesos hay? Examen. ¿Cuántos? 206. Fíjese, más o menos 206. Yo aprendí que eran como, no sé, a lo mejor 30, 40, o sea, ¿verdad? Bien poquitos. Entonces, va mucho más allá de lo que imaginamos. El punto es que el cuerpo está constituido por muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Así también Cristo dice, así como, así también Cristo, es decir, así también la iglesia, refiriéndose a la iglesia de Cristo, es un solo cuerpo constituido de muchos miembros. Está haciendo un comparativo. Cristo, como ya argumentó Pablo en el capítulo 1, versículo 13, no está dividido. Es decir, Él es uno solo con su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, su cuerpo es la iglesia, pero es uno solo. Es uno solo. Es interesante que presenta a la iglesia no como un conjunto de cristianos, sino como el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. No somos un conjunto de cristianos, somos el cuerpo de Cristo. Y eso es una gran diferencia. Es significativo, puesto que en la medida que podamos vernos como parte integral del cuerpo de Cristo, en esa medida nuestra identidad no se verá afectada por querer ser algo que no somos, o querer ser algo más de lo que ya tenemos. Y acuérdense que los corintios batallaban con el concepto de su identidad, y por eso traían tantas luchas, ¿no? Nuestra identidad no debe estar basada en nuestro rol o los dones con los que Dios nos ha dotado, sino en el gran privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo, que por su gracia nos ha hecho partícipes de la salvación y nos ha incluido en su familia espiritual para que Él sea glorificado. Pablo a continuación explica cómo es que venimos a ser parte de ese cuerpo. Versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El énfasis aquí es un mismo y todos. Por un solo espíritu, de un mismo espíritu, todos bautizados, a todos se nos dio a beber, un solo, el mismo espíritu. lo cual indica la procedencia de nuestra nueva identidad como cristianos. Es el Espíritu de Dios. Y es lo que estuvo diciendo también, argumentando en los primeros 11 versículos del capítulo, ¿sí? Que los dones son otorgados por el Espíritu de Dios. Y por otro lado dice todos. El origen es un solo Espíritu y todos, fuimos todos y a todos se nos dio. Y evidentemente no habla de toda la humanidad, sino de los que son de Cristo. Se nos dio un Espíritu, ¿sí? Y es importante comprender que nadie se ha ganado el derecho de pertenecer a la familia de Dios, ¿verdad? Nadie se ha ganado el derecho de pertenecer al cuerpo de Cristo por sus méritos. Nadie lo ha logrado por sí mismo. Esta es obra de gracia. Estando enemistados con Dios por causa de nuestro pecado, Él nos redimió y nos incorporó en su cuerpo solamente por gracia. Nos dio vida cuando estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Y por su gran amor nos perdonó y nos justificó en Cristo. Algunos creen que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia es muy clara y establece que solo aquellos que han creído en Jesucristo les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Todos somos criaturas, pero solamente los que han creído en Jesucristo han venido a formar parte de la familia de Dios. Así lo ha establecido Él. De manera que si tú aún no has puesto tu fe en Jesucristo para salvación, es importante que sepas que estás enemistado con Dios por causa de tus pecados y que permaneces condenado a la perdición eterna. Pero que sepas también que Dios es rico en misericordia y que esa riqueza, que esa bondad, ese gran amor con que nos amó, determinó que enviara a su Hijo, a Jesús, para vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir, una vida santa, justa. Y en esa condición, ir a la cruz y morir injustamente para pagar el precio de tus pecados, si pones tu fe en Él. Él decidió tomar nuestro lugar en la cruz y así declararnos justos. Y para que seas parte de la familia de Dios, debes creer esto, arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo para salvación. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con que fuimos bautizados en un cuerpo? Bautismo significa inmersión o sumergirse, de manera que por obra del mismo Espíritu de Dios fuimos inmersos en un solo cuerpo, fuimos colocados en un solo cuerpo. Dice un autor, cuando uno está sumergido en el agua lo impregna todo, lo moja todo. Igualmente, cuando somos sumergidos en un cuerpo, tenemos que ser afectados de manera completa, tener otra conciencia. Todo nuestro ser está implicado en ese cuerpo. Vivimos en un nuevo cuerpo, no como entes aislados, sino que formamos parte de ese cuerpo. Tenemos una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad colectiva. Y yo, como miembro del cuerpo, debo velar por la unidad del mismo. Fin de la cita. Se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En el momento de la conversión, el ahora creyente es investido con el Espíritu Santo. Y no es algo que sucede después, sino en el preciso momento de poner su fe en Cristo como Señor y Salvador. Y sucede a todos los que creen, no solo a algunos, o a los más espirituales. ¿Por qué? Porque no es un mérito, es una obra de gracia. Y si es por gracia, no hay nada que podamos hacer para recibirlo. De manera que es un error cuando se enseña que para recibir el Espíritu Santo hay que hacer algo. y que es una obra posterior a la obra de salvación. Recibimos el Espíritu Santo en el mismo momento de nuestra conversión y ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y eso nos debe quedar muy claro. Muchos miembros, pero todos, ¿verdad?, parte del mismo cuerpo, complementándose y dependiendo unos de los otros. El problema es que los corintios estaban perdiendo de vista esto tan importante y cada quien buscaba lo suyo. Digamos que había dos actitudes entre ellos. Una actitud de yo soy más y no necesito a nadie. Es decir, aquellos que se sentían superiores y a los cuales hace referencia de los versículos 21 al 26. O la otra actitud que es, nadie me necesita. Es decir, aquel que se excluye pensando que no tiene una función que cumplir dentro del cuerpo. Y que aborda en los versículos 14 al 20. Veamos este caso. Que habla de la importancia de la diversidad en el cuerpo, versículos 14 al 20. Aquí Pablo, como les comentaba, aborda la actitud de algunos miembros de la iglesia que se consideraban inferiores a los demás y que envidian lo que los otros tienen, y al actuar así están afectando el funcionamiento correcto de la iglesia. Y presenta este tema, este asunto, en una especie como de sándwich, por decirlo de una manera, ¿no? Si vemos el versículo 14, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y el versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dos maneras de decir lo mismo. ¿Okay? Está hablando de la diversidad dentro del cuerpo, pero al mismo tiempo de la unidad, uno solo. Vemos aquí dos aspectos muy importantes que los creyentes nos complementamos unos a otros, los miembros de la iglesia nos complementamos unos a otros. Hablamos de complementariedad. La iglesia es un cuerpo compuesto por muchos miembros, distintos entre sí, pero que se complementan unos a otros para funcionar adecuadamente. Nadie puede hacer la labor por sí mismo, separado del cuerpo. Y la otra es la de interdependencia. Es decir, los miembros de un cuerpo o del cuerpo dependen unos de los otros. Nadie puede funcionar correctamente sin la participación de los demás. Pero además su participación es fundamental para el buen funcionamiento del resto del cuerpo. ¿Sí? En esa diversidad contribuye a el buen funcionamiento del cuerpo. Así que no por el hecho de que alguien se considere de menor valía en el cuerpo, quiere decir que no es parte del cuerpo. ¿Sí? Fíjense lo que dice el versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Sigue siendo parte del cuerpo, esté satisfecho con su asignación o no lo esté. ¿Sí? Si es ojo, es ojo. Si es pie, es pie. ¿Verdad? Sigue siendo parte del cuerpo. Y normalmente el pie y la oreja pudieran sentirse inferiores, ¿verdad?, a la mano o al ojo. Casi nadie chulea las orejas, ¿verdad? Pero los ojos, ¡ay, qué bonitos ojos!, ¿verdad? Pero si alguien tiene unas orejas medio desproporcionadas, todo el mundo se da cuenta y lo critican, ¿verdad? Y generalmente ocultamos los pies, ¿verdad? Al menos los hombres, ¿sí? Las mujeres los adornan para que se vean un poquito mejor. pero como que la mano es más visible, pues, ¿verdad? Nadie lo oculta. El asunto es ese, que sigue siendo parte del cuerpo, lo quiera o no, esté satisfecho o no con esa asignación. Pero si se resiste a llevar a cabo su función, hará que todo el cuerpo sufra. Pero algunos, por envidia o por sentido de inferioridad, se ponen en huelga y dicen: o soy lo que quiero ser, o me desligo del cuerpo. ¿Sí? O me dejan ser lo que yo quiero ser, o me desligo del cuerpo. Y eso se da, pero no tiene sentido en la analogía que hace Pablo del cuerpo. Si el pie se revela y se sale del cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a morir. ¿Cuándo han visto un pie caminando por ahí? Autosuficiente. Va a morir. Pero también va a afectar al cuerpo porque le va a faltar ese pie. Puede subsistir el cuerpo, pero no está completo. Lo necesita, y el pie necesita del resto del cuerpo. La diversidad de los miembros es lo que le permite ser un cuerpo funcional, que cumple el propósito para el cual fue creado. No podemos imaginar a un cuerpo que conste de un solo ojo, ¿sí? Si todos quisiéramos ser ojo, imagínense, ¿cómo sería eso? Un fenómeno, pero aparte, incapaz de cumplir su función. Lo que lo hace ser un cuerpo es la diversidad de partes cumpliendo funciones distintas, pero con un objetivo único. Se requiere de cada uno de los elementos del cuerpo: el oído, la nariz, los órganos internos, cada parte del cuerpo. Así que era necesario recordarle a los hermanos en Corinto, que ha sido Dios quien ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él ha querido. Fíjense el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Cómo qué? Como Él quiso. ¿Qué quiere decir eso? Como le dio la gana. ¿Sí? Soberanamente. Soberanamente. Es una asignación soberana. Él nos coloca soberanamente dentro de su iglesia y aparte nos dota de las gracias necesarias de una manera soberana para que seamos parte de ese cuerpo y cumplamos una función dentro de ese cuerpo. Dios ha colocado. Y habla de una acción bien cuidadosa. No es así como que algo al azar. Es una acción deliberada con un propósito y claro que una sabiduría sin comparación. Mientras los corintios no comprendieran que es Dios quien ha colocado a cada miembro en el cuerpo como le ha placido, seguirían cuestionando su lugar y envidiando a los que consideraban más privilegiados. Y eso es lo que pasa. Al cuestionar nuestro lugar, en realidad estamos cuestionando ¿a quién? A Dios. Al cuestionar nuestro lugar, estamos cuestionando a Dios. Cuestionamos su sabiduría, cuestionamos su voluntad, cuestionamos su soberanía. Por el contrario, el contentamiento viene por el reconocimiento del privilegio, primeramente del privilegio de pertenecer al cuerpo. Y además de confiar en que es Dios quien ha asignado cada miembro en el lugar respectivo y con los dones que Él le ha placido darle. Insisto, el problema con los corintios es que le daban mayor importancia a los dones más notorios o que se consideraban superiores, ¿sí?, o más espectaculares. En aras de la unidad de la iglesia y el testimonio, Pablo ve la necesidad de atacar tanto la actitud de los que se sentían inferiores como los que se sentían privilegiados o superiores. Aquellos que decían, no te necesito, yo soy más importante, sin ti la podemos hacer. ¿Qué es lo que presenta en los versículos 21 al 26? Y habla de la necesaria interdependencia de unos con los otros. Como el cuerpo es uno solo, dice en el versículo 20, como el cuerpo es uno solo, en el 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La soberbia de algunos los llevaba a una actitud de independencia en lugar de interdependencia. Dos cosas obviamente opuestas. Pero Pablo les hace ver la irracionalidad de sus actitudes, pues en el cuerpo todas sus partes son necesarias o indispensables. Todas. Todos los miembros son necesarios. Cumplen una función y su interdependencia y complementariedad no es opcional. Nadie es prescindible. Así como todos son indispensables, nadie es prescindible. No se puede subsistir correctamente sin él. Y la realidad es de que todos tenemos un gran terror a ser prescindibles en cualquier aspecto, en cualquier esfera de nuestra vida. En el trabajo, en la familia, en la iglesia, en cualquier parte, en la sociedad. Tenemos terror a que nos digan, sabes que tú no encajas aquí. Y hacemos lo posible por ser necesarios, por figurar de alguna manera. Y cuando se da eso en la iglesia, entonces se altera el funcionamiento de la iglesia, se altera el orden y la proyección del evangelio. Insisto, por eso muchas personas van de congregación en congregación buscando dónde encajan conforme a sus expectativas. Y en lugar de reconocer que así como los demás son indispensables para su vida, así también ellos son indispensables para el resto del cuerpo. Y aún aquellos miembros que parecen menos importantes cumplen una función primordial. Y no solamente eso, sino que dicha función o dicha participación es digna. ¿Por qué? Porque es asignada por Dios mismo. No podemos llamar indigno algo que Dios hace. Y la analogía del cuerpo ilustra muy bien esta verdad, versículos 22 al 24. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. La participación de cada uno de los miembros del cuerpo es digna, es necesaria. No hay unos más importantes que los otros. Y observen que Pablo dice, los que parecen más débiles y los que parecen menos dignos. En realidad todo es cuestión de percepción, puesto que depende qué entendemos como débil o digno, porque en la iglesia no hay unos más dignos que otros o unos más importantes que otros. Todos fuimos incluidos en el cuerpo de Cristo por la fe en Jesucristo, solamente por la gracia de Dios. Por ningún mérito. Entonces no hay alguien que pueda decir, yo soy digno de esta bendición. Los órganos internos sabemos que son débiles en comparación con los externos. Con los huesos, con los músculos, con las manos, con los pies. Y es por eso que están protegidos dentro del cuerpo. Tenemos una caja torácica que protege los órganos esenciales, ¿verdad? Tenemos el cráneo que protege el cerebro. O sea, Dios es sabio. y ha hecho las cosas de tal manera que ahora Pablo toma esa ilustración, dice, así debe ser en la iglesia. Los miembros que consideramos menos decorosos son los que protegemos más de la vista de los demás. Mientras que los que consideramos decorosos, como la cara o la cabeza, los mantenemos libres. Pero todo esto obedece a un orden establecido por Dios. ¿Sí? Dice que Dios ordenó el cuerpo. ¿Sí? Dios ordenó el cuerpo, la segunda parte del versículo 24. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Sí? Y la palabra ordenó, en el original quiere decir mezclar. Y da la idea de combinar con gran precisión. Es una obra maestra. No es un trabajo realizado al azar, sino una combinación perfectamente pensada. Dios ha puesto a cada quien donde debe ir, tal como lo ha hecho con el cuerpo humano. De tal manera que podemos decir que el cuerpo, que la iglesia es una composición divina que tiende a reflejar la intención original de Dios para la humanidad. Y esta composición divina contrasta con la mentalidad del mundo en la que los mejores son los más celebrados, son los más requeridos. En lugar de presumir sus dones como si fueran superiores, en la iglesia de Cristo todos deben preocuparse unos por los otros. Se trata de reflejar la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Y no es para que los miembros traten de proyectar su propia gloria. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando se pierde de vista esa identidad y cada quien empieza a hacer lo que le parece mejor. Pero en su gran sabiduría, Dios lo ha hecho así. ¿Para qué? Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La idea es que no haya desavenencia en el cuerpo. Y esta palabra es traducida de una palabra que en el original da la idea de cisma, una fracción, una ruptura, una división. Entonces, para que no haya divisiones, para que no haya roturas, Dios así lo ha hecho. Está hablando de la unidad a través de la interdependencia y la complementariedad. De manera que el propósito de que Dios haya ordenado el cuerpo de esa manera es que funcione armoniosamente. Y para ello es necesario que los miembros todos se preocupen, dice, los unos por los otros. ¿Sí? No se trata de uno, se trata de los otros, preocuparse los unos de los otros. Y esto es fundamental para lo que Pablo está transmitiendo. En el versículo 7 que vimos la vez anterior, dijo que los dones son dados para provecho, que como vimos se refiere al provecho de la iglesia, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia y no para la ventaja de unos cuantos. Así que en la medida en la que todos los miembros se preocupan unos por los otros, en esa medida se sacará mayor provecho en su conjunto. Fíjense, Martín Lutero reflexiona al respecto y dice algo muy interesante. Dice, el sol no se exalta a sí mismo por encima de la tierra y de los árboles diciendo, yo brillo y ustedes no. Sino que dice al árbol, aun cuando tú no brillas, no te menospreciaré, sino que te ayudaré a ser más verde. ¿Sí? O sea, el sol le ayuda al árbol a ser más verde. Y el árbol dice, yo soy verde y tú eres amarillo, ¿verdad? Pero gracias a ti que nos complementamos y dependemos uno de los otros, somos lo que somos. ¿Sí? Ustedes saben que aquí tenemos una hermanita que es ciega, ¿sí? La hija de Claudia, María. Y a mí me bendice muchísimo cómo su hermana, Anita, le sirve de guía y la lleva hasta el salón y la trae a tomar agua y la lleva al carro, ¿sí? ¿Sí? Ella no se puede valer completamente por sí misma en ese aspecto, pero alguien más dice, ¿sabes? Yo te sirvo de ojos. Tú no puedes, pero yo te sirvo de ojos. Qué bendición, ¿verdad? Qué bonito. Y ilustra muy bien cómo la iglesia se debe apoyar unos a los otros para cumplir con la función que Dios ha establecido para ella. La creación de Dios trabaja en conjunto para el sustento armonioso del universo. Así que ser uno significa ser partícipe de los demás. Ser uno significa ser partícipe de los sentimientos y experiencias de los demás como si fueran propios. ¿Sí? Eso es ser uno. No podemos imaginar dándonos un golpe en el pie y el resto del cuerpo decir, ¡ay, pobrecito de ti! Lo siento por ti. Yo acá, mira, bien a gusto, diciendo la mano, ¿no? No, nos damos un golpe bien dado en el pie. ¿Y qué pasa? Todo el cuerpo se estremece. Brincamos, gritamos, doblamos, le hacemos, hasta la mano se mueve, ¿no? O sea, no sé por qué que tiene que ver la mano con el pie, pero estamos tan interrelacionados que se duele un miembro del cuerpo y el resto del cuerpo se duele, ¿sí? No se diga una enfermedad, ¿sí? Que afecta a todo el cuerpo. Me siento con el cuerpo cortado, decimos, ¿no? Coloquialmente. ¿Por qué? Por una infección en alguna parte del cuerpo. Todo el cuerpo sufre, ¿sí? Tristemente, en el mundo en el que vivimos se exalta mucho la individualidad, el logro personal por sobre el logro del equipo, sea en el trabajo, en los deportes, en la academia, en la iglesia. Se establece el premio al jugador más valioso, exaltando a uno de los jugadores por sobre los demás. Pero si estamos hablando de una labor de conjunto, por más que alguien haya contribuido, vamos a decir, con 3 goles en un partido, si no hubiera sido por su portero y por su defensa y por los demás jugadores que le dieron los pases y crearon las jugadas, no hubiera metido 3 goles y hubieran perdido 10-3 a lo mejor. No hubiera podido ser el jugador más valioso. Pero ¡ay! El mundo exalta, ¿verdad?, la individualidad. El jugador más valioso. Y por ahí anda también una corriente que está sacando los premios a los mejores pastores. O sea, por cierto, me voy a inscribir. Sí, o sea, cosas ridículas, pues. Si una parte del cuerpo enferma o se lastima, todo el cuerpo sufre las consecuencias, todo el cuerpo se ve afectado. Insisto, aquí es donde se ve la interdependencia y la complementariedad. Y el sufrimiento y el gozo compartidos son una señal de la unidad en la que cada quien ve por los demás. Y si queremos definir la espiritualidad de una iglesia, ahí hay un elemento, un indicador muy, muy importante. El cómo nos complementamos y cómo reaccionamos ante los dolores y ante los triunfos de los demás. Ahí se ve la espiritualidad de la iglesia. Y para que no se pierdan en la analogía, Pablo los enfoca de una manera, diría yo, magistral Obviamente, guiado por el Espíritu Santo, versículo 27 dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Estamos hablando del cuerpo, pero únicamente en relación a lo que es la iglesia. Ustedes, les dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro particular de ese cuerpo. Y aun cuando sabemos que la iglesia de Cristo está constituida por todos los cristianos en todas partes, Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, haciéndoles ver que ellos, como asamblea local, son el cuerpo de Cristo. No son nada más una fracción del cuerpo de Cristo, son el cuerpo de Cristo. Una representación, digamos, micro, pero completa del cuerpo de Cristo. Y como tal, no les falta nada para manifestar la totalidad del cuerpo de Cristo. Se los dijo al principio de la carta, con todo y sus debilidades. Dice en 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Saben que no les falta nada? Que no lo estén recibiendo correctamente y lo estén manifestando correctamente es otro asunto. Así como la de Corinto, cada iglesia local es dotada por el Espíritu de Dios de todo lo necesario para representar el cuerpo de Cristo y proyectarlo en distintos lugares por todo el mundo. Cada iglesia local da a conocer el Evangelio de Jesucristo donde está plantada. Así que Pablo les dice: ustedes son el cuerpo de Cristo, y aunque son muchos, son uno solo, de manera que deben actuar en beneficio de todo el cuerpo, todos necesarios y todos cumpliendo una función. Dios los ha puesto en la iglesia para que a través de los dones que les son conferidos cumplan distintas funciones. Así que no se trata solamente de los dones en sí, sino del propósito de los dones, que ya vimos es la edificación de la iglesia. Y que los dones, digamos que capacitan a las personas dentro de la iglesia para que pueda funcionar correctamente. Por eso dice en el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y pudiera seguir la lista. ¿Sí? El énfasis nuevamente es en la obra soberana de Dios. Dios puso en la iglesia, no el hombre, Dios puso en la iglesia. Y es la misma palabra que en el versículo 18 se traduce como colocado y que ya vimos, ¿sí? Que es una obra magistral, no es algo al azar. No podemos dejar de reconocer que ha sido Dios quien ha puesto. Es decir, Él soberanamente ha colocado en la iglesia a hombres y mujeres a los que ha dotado para la obra del ministerio. Y al igual que con los dones, la lista aquí no es exhaustiva. No está incluyendo todas las funciones que hay dentro de la iglesia, evidentemente. Es un ejemplo de la gran diversidad en el cuerpo. Y el hecho de que los enumere, que diga primero esto, segundo esto y tercero esto, tampoco implica necesariamente que considere unos más importantes que los otros, aunque ciertamente en la conformación de la iglesia primitiva, los tres primeros eran fundamentales: apóstoles, profetas y maestros. Eran fundamentales para el establecimiento de la iglesia. Sin embargo, como deja claro en los versículos siguientes, la diversidad es el tema central, pues no todos ejercen la misma función o no todos tienen los mismos dones. Y hace la pregunta, en los versículos 29 y 30, ¿son todos apóstoles? La respuesta debe ser no. ¿Son todos profetas? Claro que no. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Obviamente la respuesta es no a todas estas preguntas. Así como un cuerpo no puede funcionar adecuadamente sin diversidad de partes, una iglesia no puede funcionar a plenitud sin la diversidad que Dios ha dado. De manera que en el versículo 28 le recuerda parte de la gran gama de dones con los que Dios ha dotado a la iglesia, y en los versículos 29 y 30 les hace ver que los ha repartido para que se complementen y dependan unos de los otros. ¿Sí? Volvemos al asunto de la diversidad en el cuerpo. No todos hacen lo mismo. No todos ven, no todos oyen, no todos digieren. Pero todos tienen que trabajar en unidad. Y así también en la iglesia, no todos tienen los mismos dones y asignaciones, pero todos se complementan para dar testimonio de una iglesia armoniosa, unida en la diversidad. Así que no se trata de ir tras los dones que uno prefiera, tampoco de hacer alarde de los dones más espectaculares y notorios, pues todo es obra soberana de Dios. Los corintios tenían problemas precisamente porque habían abandonado la interdependencia para hacerse independientes. Desde el punto aquel de que no, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, ¿verdad? Hasta el asunto de los dones también. No, yo quiero hablar en lenguas y qué, ¿verdad? Oye, pero debe haber un error. No, yo es que yo a mí Dios me ha mostrado que así tiene que ser. Y hay esas actitudes, ¿verdad? Algunos se esforzaban por sobresalir mientras que otros se excluían. Algunos hacían gala de sus dones pensando que los habían obtenido por sus propios méritos o por su mayor santidad. ¿Sí? Y es por eso que Pablo introduce el tema del amor que desarrolla en el capítulo 13. ¿Sí? Les muestro, dice, en el versículo 31... Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y pareciera como si Pablo les exhorta a procurar los mejores dones. Procurar pues los dones mejores. A ver, espérate Pablo, pero has estado diciendo que los dones son otorgados soberanamente por Dios, como Él quiere. Y que no son para nuestro beneficio, sino para el beneficio de la iglesia, y que no hay unos más importantes que los otros, todos son necesarios y todos dependemos los unos de los otros. Entonces no puede ser que se esté refiriendo a que salgan corriendo a buscar, como en una oferta, ¿verdad?, una feria de dones, a ver cuál prefiere cada quien. No los está alentando a buscar los mejores dones de manera individual. Este versículo lo han tomado algunos para exhortar a los congregantes a pedir, ¿verdad?, dones a Dios, dones específicos, y a orar y ayunar, es decir, no, es que tú ponte a orar y ayunar y dile a Dios que te dé el don de profecía y te lo va a dar. Bueno, no que es reparte como Él quiere, pues. Si ha quedado claro que son otorgados por Dios como Él quiere, no hay nada que procurar. No hay mérito alguno para obtenerlos, pues son dados por gracia. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? En primer lugar, no está dando una orden de ir tras los mejores dones. Más bien les está indicando que como iglesia, ojo, plural, como iglesia, procuren abundar en los dones que son mejores en el contexto en el que está hablando. ¿Y cuál es el contexto que está hablando? Aquellos que ayudan mejor al resto de la iglesia. Ha quedado claro que todos los dones y todos los miembros de la iglesia son importantes y necesarios para un funcionamiento armonioso. De manera que todos deben procurar participar con sus dones, ¿en qué? En la edificación de la iglesia, en ayudarse los unos a los otros. Esas actitudes equivocadas en las que habían caído los corintios no estaban bien. Los estaba llevando a divisiones y a un desorden aún en el culto público. Así que Pablo establece el orden correcto y lo corona con lo que él llama el camino más excelente, que es el camino del amor. Es esencial, como vamos a ver, que el amor sea lo que esté guiando a cada quien en su participación en el cuerpo de Cristo. Pues de otra manera, fácilmente caerán en lo que han caído, en divisiones, en envidias, en sectarismo, en soberbia, en falta de consideración por los demás, etc. El amor, como veremos en el capítulo siguiente, debe ser lo que enmarque el uso de todos los dones. Y que nos quede claro, la vida cristiana no consiste, no se trata de los dones en sí, sino de un estilo de vida que refleje el carácter de Cristo. Y para ello, el amor debe prevalecer. El amor es el que debe prevalecer. De otra manera, va a ser fácil caer en la autopromoción y la búsqueda de la satisfacción personal. Y debido a que los cristianos hemos sido unidos al cuerpo de Cristo solo por gracia, somos libres de tratar de hacerlo por medio de nuestro desempeño. Así que debemos abandonar todo intento de obtener lo que solo Dios nos puede dar y tener contentamiento con ello. Pero no solamente el contentamiento, es ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo estoy poniendo a disposición de la iglesia lo que Dios me ha dado? ¿O cómo no lo estoy poniendo a disposición de la iglesia? Pues es que ni siquiera sé qué me ha dado. Pues empieza a involucrarte, empieza a darte, empieza a ver cómo Dios te va guiando para ser un instrumento, una parte, un elemento de todo ese cuerpo que contribuye a la armonía de la iglesia, que contribuye al buen funcionamiento de la iglesia. Muchas veces lo vemos nada más en el contexto de aquí, de cuando nos reunimos todos. No, pues es que yo quisiera participar, pero ya no hay lugares con los sugieres, ya no hay lugares con los niños. Bueno, aparte de que sí hay lugares, hay muchas otras cosas que hacer más allá de nuestra reunión formal, lo hemos comentado muchas veces. El solo hecho de llamarle a alguien, a un hermano, una hermana, y preguntarle cómo está, es algo que quizás Dios te está guiando a hacer, ¿verdad? Es decir, sabes que tú eres parte de ese eslabón, eres un eslabón más bien de ese todo, y Dios te está usando para, en el momento preciso, hacer algo. Lo importante es que lo hagas, ¿verdad? Alguien tiene una necesidad, te enteras de la necesidad, cómo estás participando, cómo acudes, y ahí te vas a dar cuenta que Dios te ha dotado de una manera que ni siquiera tú te imaginabas que tenías para poder enfrentar eso, ¿sí? Pues es que yo no sé cómo predicarle el evangelio a los no creyentes. Bueno, pues júntate con alguien que sí lo haga y capaz de que descubres, ¿verdad?, que Dios te ha dado también esa facilidad para predicar, etcétera, etcétera. Es importante, pues, tener en cuenta que no necesitamos sobresalir o competir por una posición más alta, ya que nuestra posición en el cuerpo ha sido asegurada. Tenemos una posición en el cuerpo de Cristo por la fe en Él que nada ni nadie nos puede quitar. Y si estamos seguros en eso, lo demás, ahora sí que es lo de menos. Podemos descansar en el hecho de que nuestra identidad está determinada por lo que somos y tenemos en Cristo. Así que no tenemos por qué sentirnos menos. ni tampoco superiores. En su gracia, Él nos rescató de la condenación eterna, haciéndose primeramente Él prescindible para que nosotros fuéramos hechos imprescindibles. ¿Sí? Él prefirió ser deshonrado con tal de que su iglesia fuera honrada, fíjense. Y Cristo, siendo fuerte, se hizo débil para que los débiles nos hiciéramos indispensables para el cuerpo. Y es este amor el que nos libera de una vida centrada en nosotros mismos. Es el entender el origen de nuestra participación en el cuerpo lo que nos libera realmente de una vida centrada en nosotros mismos y nos impulsa a una vida de entrega a Él y a su iglesia. Es un gran privilegio pertenecer al cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y que dependemos de Él y de unos a los otros para vivir la vida cristiana armoniosa a la que Él nos ha llevado. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra que, como vimos al principio, es viva y eficaz. Tu palabra que a veces es dura, Señor, pero que recibimos porque viene de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir por ella. Ayúdanos a no quedarnos en una pasividad, sino a ser movidos por tu Espíritu Santo a actuar en base a lo que tú nos has enseñado hoy. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.